y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos fumando para Freak Noob News!
¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola amigos y bienvenidos a las Freaky Noticias Infinitas de la semana. Para los que no estén familiarizados justamente con este formato, bueno, pues aquí en este podcast hablamos directamente de las noticias más importantes de la semana, del mundo del entretenimiento, del mundo del cine, cómics y toda la cultura nerd que tanto nos encanta. Mi nombre es Alri y bueno, pues también la idea de esto es poder hacerlo en formato como si estuviéramos tomando un cafecito juntos aquí, charlando, discutiendo las noticias, claro que sí, hablando de todo lo nuevo que hay, toda la actualidad que hay en esta bonita semana. Y pues bueno, dicho todo esto, te recuerdo que si estás escuchando esto en formato podcast, estamos completamente en vivo a través de Twitch, enlaces en la cajita de la descripción. De igual manera, para todos los que están a través de YouTube viendo este video o viendo diferentes fragmentos de el mismo, les recordamos que nos encuentras a través de la plataforma morada, enlaces en la cajita de la descripción. Para también puedes encontrarnos en formato audio a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio, Mixcloud y las principales retransmisoras de podcasting habidas y por haber. Dicho todo esto, amigos míos, pues comencemos directamente con las noticias de la semana y empecemos con el lado tóxico, damas y caballeros. Y es que Harvey Weinstein amenazó con sustituir a Peter Jackson por Tarantino durante el rodaje de El Señor de los Anillos. Harvey Weinstein no estaba de acuerdo con el presupuesto de la Comunidad del Anillo y amenazó con cambiar al director. Recientemente se han cumplido 20 años del estreno de la película de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Y como siempre que se celebran estos aniversarios tan especiales, se han desvelado detalles sobre los principios del rodaje de esta cinta que, bueno, ha marcado historia en el cine. Bueno, pues damas y caballeros, en una reciente historia que se reveló para The Independent, se ha reunido, bueno, pues este portal se ha reunido con los actores Elijah Wood, que interpretaba a Frodo, a Ian McKellen, que interpretó a Gandalf, y a Orlando Bloom, que interpretó a Legolas, para hablar de la producción junto con Ken Camis, manager de Peter Jackson, que ha revelado que hubo un momento en el que el director casi es sustituido por Quentin Tarantino. Y es que en su primer momento la Comunidad del Anillo iba a ser producida por Miramax, la empresa que en su día llegó a pertenecer a Harvey Weinstein, que no estaba nada de acuerdo con el presupuesto que había estimado que Peter Jackson había estimado que iba a costar esta primera entrega de El Señor de los Anillos. Así que amenazó con cambiarle por su gran amigo Quentin Tarantino. Para esta, pues este Cummings menciona: Harvey pensaba que comportarse con gran empatía a ser Mr. Hyde e incluso amenazar a Peter, llegó a decirle que le iba a cambiar por Quentin Tarantino si no era capaz de hacer todo el guión en una película de 2 horas y media, que era todo lo contrario a lo que nos había dicho en un principio que quería. Ante las muchas dificultades que estaban teniendo con Weinstein y Miramax, los productores decidieron buscar una nueva financiación y consiguieron que New Line se hiciese con el proyecto, que además cambió de 2 películas a 3 gracias al fundador del estudio Bob Shay. Hay 3 libros, ¿por qué solo van a ser 2 películas? Nos dijo. Tolkien les ha hecho el trabajo, escribió 3 libros, pues tiene que haber 3 películas, recordaba en una entrevista a Cummings. Y la verdad, pues gracias a Jesután que esto ocurrió, honestamente, o sea, qué bueno que al final del día mandaron a este tremendísimo imbécil al sacrosanto carajito y que nos entregaron las películas clásicas a las cuales, pues, vaya, ya son historia del cine. ya quedaron en la historia para toda la eternidad. Y qué bueno que fue de esta manera, porque si no, posiblemente las películas del Señor de los Anillos hubieran sido un completo bodrio a comparación de lo que tenemos actualmente. Continuando con las noticias y continuando con la gente tóxica, Mads Mikkelsen cierra su Instagram ante el acoso de los fans de Johnny Depp por haberlo reemplazado como Grindelwald. Dámese, caballeros, en serio, ¿por qué son así? ¿Por qué son tóxicos? ¿Por qué se tienen que comportar de esta manera tan desagradable? ¿Por qué tienen que ser tan nefastos en su día a día? O sea, está bien ser fans de algo, pero ya llegar al fanatismo de tal grado, a tal grado de llegar a molestar a una persona, no sean idiotas, en serio, no sean esta clase de basura humana que simplemente no valen en lo más mínimo la pena. Dicho todo esto, Mikkelsen declaró en su día, obviamente iban a hacer la película igualmente, y él obviamente ya no estaba involucrado, pero yo no tuve nada que decir en ese frente, y no sé qué pasó en su vida privada, y tampoco sé si fue justo lo de que perdiera el trabajo, solo sé que el espectáculo iba a continuar, y me habría encantado poder hablarlo con él si hubiera tenido la oportunidad. Es algo que mencionaba justamente, pero bueno, los fans al final del día, pues son tóxicos, son basura y por favor no sean así. O sea, ¿qué les ocurre? ¿Qué les pasa? ¿No? O sea, ¿por qué tienen que ser gente tan desagradable en ese sentido? Continuando con las noticias, amigos míos, pues el remake occidental de Train to Busan, pues ya tiene fecha de estreno. La película va a llevar el nombre de The Last Train to New York o El Último Tren a Nueva York. Va a estar justamente, bueno, va a ser el remake americano del Tren a Busan, esta gran película de zombies que llegó en 2016. Y gracias. Kaya Tucamen
está haciendo un super raid con 5 viewers.
Muchísimas gracias, Kaya Tucamen. Gracias por ese raizote. Dios te... Que nuestro querido Jesután te lo pague muchísimo. Estamos hablando de noticias aquí, noticias frikis para... Vamos empezando, de hecho, llevamos 6 minutos para quien guste... A quien guste entrarle. Y pues bueno, esta película, como bien mencionábamos, estará llegando el 21 de abril de 2023. No le tengo nada de fe a esta cinta, para ser muy honesto. Ya Estados Unidos nos ha demostrado cómo sus remakes terminan siendo bastante malos, cómo sus remakes pues terminan siendo bastante lamentables. Y pues por el momento, mira, yo no sé si a ustedes les gustan los remakes americanos de las películas coreanas, pero si ahí está la original, pues yo prefiero al 1000% la original. ¡Hola, Sari Rich! ¡Buenas noches! Gracias por agregarte al chat. Bienvenida, Sari Rich. Muchísimas gracias por andar por acá. Ando volteando hacia abajo porque aquí ando leyendo de aquí las noticias, así que aquí lo tengo. Ben Affleck, por otro lado, dice que no participará en más películas de grandes franquicias porque ya no le interesan. En una reciente entrevista para The Playlist, bueno, pues, se le ha cuestionado al respecto sobre si estaría regresando directamente a su papel de Batman, prácticamente, a lo cual, pues, él menciona, no quiero hacer más películas basadas en IPs que traen consigo cierto tipo de audiencia incorporada. Es algo que me gustó en su momento, pero ya no.
Anonymous es un super papu, o super mamu, o lo que quiera ser y apoya con Cheer de X1.
Gracias, Anónimo Cheerer, por ese cheer. Muchísimas gracias, qué bonito, qué guapo. Muchísimas gracias. Él también menciona, bien, que ahora sí que nuestro querido Jesután te lo paga el doble. Y pues Ben Affleck dice, fue una experiencia muy agradable y una manera de volver a visitar ese personaje. La experiencia previa había sido muy difícil, hablando justamente de que va a ser Batman en la película de The Flash, pero pues que de momento ya no tiene intenciones de regresar a los grandes blockbusters, se quiere enfocar a otra cosa en su vida. Y pues la verdad es que no está nada mal, o sea... Seamos muy honestos, o sea, el señor ya tiene su edad, ya ha estado en infinidad de blockbusters, ya fue Daredevil, ya estuvo en un montón de películas de guerra, ya estuvo en Argo, que también fue bastante grande, en las películas estas de Batman v Superman, La Liga de la Justicia, pues quizás ya, o sea, ya le llegó su momento de decir, vamos a dejar esto, vamos a retirarnos por aquí un momento, aunque...
pues no estaría nada mal volverlo a ver como Batman. A mí me gustaría muchísimo volverlo a ver como Batman, para ser muy honesto. Creo que lo hacía bastante bien. Me gusta muchísimo su Batman, para ser muy honesto. Y si ya no se puede, pues ni modo, vamos a despedirnos del personaje aquí en la película de The Flash, que ojalá que sea bastante buena. Y pues por lo menos tener sus pequeños cameos del buen Ben Affleck próximamente en otras películas. Y hablando de películas y de quienes ya no regresan, Matthew Vaughn confirma que Kingsman 3 empezará su rodaje en otoño de 2022. Y que de igual manera pues menciona que esta película de Kingsman sería el fin de la historia de Harry y de Exy, los protagonistas principales de la saga de Kingsman. Con esto, bueno, pues estaría cerrando con la trama que comenzó en 2014 y que nos presentó justamente a Exy, protagonizado por Taron Egerton, y Harry, protagonizado por Colin Firth. Creo que podría ser una muy buena manera de una trilogía. Con esto cierran. Me han gustado mucho las dos películas que ha habido de Kingsman. De hecho, pues ahorita en un par de semanas se viene la precuela de cómo nacieron todos estos espías. Leí el cómic en su momento de Kingsman, que la verdad es una completa porquería. Este cómic escrito por Mark Millar e ilustrado por por el mismo dibujante de Watchmen, David Gibson. Gibson, algo así. Dave Gibson. Y que la verdad, híjole, no, el arte es muy bonito, el arte es muy guapo, pero la historia la verdad es muy mediocre. O sea, no les recomiendo la verdad gastar su dinero en ese cómic. Igual y pues para el fan más acérrimo de la saga, pues sí lo quiera tener. Pero Dave Gibbons, gracias, Dave Gibbons. Es muy malo ese cómic, o sea, de verdad, malo, es muy genérico, las cosas nada más pasan porque tienen que pasar. Se nota claramente que fue un producto hecho solamente porque algún estudio le dijo a Mark Millar: oye, necesitamos una película de espías, ¿tú tienes algo de espías que ofrecernos? Y Mark Millar fue de, sí, claro que sí. ¿Qué nos preguntan?
César Eterno es un super papu, o super mamu, o lo que quiera ser, y apoya con Cheer DX3. ¿Cuáles son tus dos cómics favoritos?
Gracias por esos dos cheers. Sí, pero gracias por esos cheers. Y de verdad, muchísimas gracias. ¿Y cuáles son mis cómics favoritos de Mark Millar? De Mark Millar diría que mis cómics favoritos podría ser Kick-Ass. Soy muy fan de Kick-Ass. Lo siento mucho, se me sale el niño rata, pero de Mark Millar, Kick-Ass me gusta muchísimo. De igual manera, de Mark Millar me gusta mucho lo que hizo, lo que hace con sus óperas espaciales. Por ejemplo, esto de Empress, esta historia, de las dos ladronas, que olvidé su nombre ahorita, pero de dos ladronas cósmicas, eso también me gusta bastante. Me gusta mucho Hawk, así que de Mark Millar me gusta muchísimo eso. En primer lugar, sí pongo Kick-Ass porque fue el cómic que me acompañó durante gran parte de la prepa, así que le tengo muchísimo cariño a ese cómic. Y y esa etapa que tiene de cómics cósmicos. Estoy volteando hacia allá porque allí tengo mis cómics y estoy viendo si lo encuentro, pero no lo veo. Pero sí, me gusta mucho esa etapa de Mark Millar. Hablando de Mark Millar, de cómics mainstreams, me gusta mucho Civil War. Creo que eso ya va ahí de cajón. Me gusta mucho Ultimates. Y me gusta mucho su etapa de Wolverine, la de enemigo público, cuando se enfrenta a S.H.I.E.L.D. y que lo están persiguiendo y que se enfrenta a los cuatro fantásticos y todo eso, esa me gusta muchísimo. La parte de Old Man Logan me entretiene, me gusta bastante, pero no soy tan fan de esas historias tan western ni nada. Me gusta mucho Mad Max, pero como que ver así ya todos los héroes en decadencia y todo super edgy, la verdad no es lo mío. Me gusta más cuando tienen grandes enfrentamientos y todo eso, y en ese sentido esa etapa de Wolverine, enemigo público, se me hace muy buena. Y mis cómics favoritos en general, no solamente de Mark Millar, diría me gusta mucho Joe the Barbarian de Grant Morrison. Creo que representa muy bien a todos los fans de la fantasía y todo eso, creo que es algo muy bonito, o sea, el ver como, bueno, bonito en cierta parte. Joe de Barbarian trata de un niño que tiene diabetes y le da un coma diabético y empieza a tener alucinaciones a lo largo de su casa, y en estas alucinaciones empieza a tener una aventura. La verdad se me hace increíble ese planteamiento, esa historia se me hace brutal. También me gusta mucho la saga de Lone Sloan. Es brutal esa saga de Lone Sloan, que son como 4 o 5 compilados, los veo bastante bien. Ahí, si no lo han leído, acaba Titan Comics, acaba de publicar el, los está republicando recientemente, llevan 2 volúmenes de 3, 4, 6, no me acuerdo bien, pero los están reeditando apenas. Así que Lone Sloan, Joe the Barbarian. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro cómic favorito. El cadáver y el sofá de Tony Sandoval. El cadáver y el sofá de Tony Sandoval es una historia que me he leído mínimo unas 10 veces. Que es la historia de dos chicos que están de vacaciones. Y se van de vacaciones a un pequeño pueblo y ahí encuentran un cadáver. Y entonces el protagonista con la chava que le gusta llevan un sofá a enfrente de ese cadáver y empiezan a ver cómo se va pudriendo dicho cadáver a lo largo de todo el verano. Y de eso va la historia, y es una historia bien, bien what the fuck, pero está bien bonita. Se las recomiendo por completo. Esos serían mis cómics favoritos. Y continuando con las noticias, el director de Your Name pues ya anunció su nueva película. El director de Your Name y Weathering With You, de las cuales pues ya hemos hablado también en formato podcast, ha anunciado su nueva cinta. Esta película corre, el diseño de personajes de esta cinta corre a cargo de Masayoshi Tanaka y Kenichi Tsuishiya. El director de animación será Takumi Tanji, que también será director de arte. Y pues bueno, esta película se espera que llegue para otoño de 2022. Esta película, que lleva por título Suzumase no Tojimari, nos contará la historia de una joven de 17 años llamada Suzume, que vive en un tranquilo pueblo de Kyushu. En la cinta, Suzume ayudará a un joven misterioso a cerrar las puertas de otro mundo para evitar una serie de catástrofes que se están produciendo por su culpa en todo Japón. El director describe su nuevo largometraje como una historia de aventuras, una película de acción y una road movie. También afirma que su película se centra en el hecho de tener que cerrar puertas en lugar de abrirlas, siendo estas puertas cerradas una metáfora de algo, de terminar algo. La verdad, el director me gusta muchísimo, lo considero, bueno, sus dos trabajos se me hacen bastante buenos. Tanto Your Name como Weathering With You se me hacen historias muy bonitas. Así que pues le tengo muchísimas ganas a esta película, para ser muy honesto. Y con esto, damas y caballeros, continuamos. Matrix Resurrection podría incluir alguna sorpresa por coincidir con el rodaje de Venom Let There Be Carnage, o Venom Habrá Matanza. Lana Wachowski, quien dirige en solitario este filme, pues, damas y caballeros, ha mencionado justamente que el rodaje de Matrix Resurrection transcurrió en su mayor parte en San Francisco, donde coincidió con otra producción, la cual era Venom Habrá Matanza. La proximidad de ambos sets de rodaje hicieron que en alguna escena de la película de Tom Hardy se puedan ver los helicópteros del rodaje de Matrix Resurrection de fondo. Esto ha llevado a algunos fans a preguntarse si habrá alguna incursión de Venom en el largometraje final de la cuarta película de Matrix. Y según recoge Jessica Henwick, quien interpreta a Vox en la película de Matrix Resurrection, ha dicho que es muy posible que se produzca ese crossover imposible que todo mundo esperaría ver. Así que si no quieren perderse ningún detalle, pues ella en esta entrevista menciona que Henwick recordó que durante el rodaje de Matrix Resurrection, Tom Hardy visitó varias veces el set de rodaje en descansos de la filmación. Finalmente, tanto ella como Tom Formaron parte de algunas escenas en las que corrieron por el fondo de la acción, aunque no se sabe si las escenas pasarían al corte final. En esta entrevista menciona: si llega, nos podrás ver a Tom y a mí corriendo por el fondo y te preguntarás, ¿no esa es Vox?, dijo la actriz. ¡Ey, muchísimas gracias por ese raid!
Con 7 viewers.
¡Gracias, CB Manolo! Muchísimas gracias por ese raid. Y para toda la gente que se agrega, pues estamos hablando de las noticias cinéfilas de la semana, de las friki noticias de la semana, claro que sí. Y pues la verdad es que si dejan estas tomas, creo que podría ser algo bastante divertido, un guiño bastante genial. O por lo menos de que tienen que aparecer sí o sí en las escenas eliminadas de esta película de Matrix. Yo la vería bastante cool, yo lo vería bastante bien. Y ahora sí, damas y caballeros, con esto entramos a las noticias del lado Marvelita de la fuerza. Y pues principalmente, damas y caballeros, pues tenemos noticias de Spider-Man. Porque, pues, qué ganas de ver Matrix. Yo también tengo un buen de ganas de ver Matrix ya. De hecho, apenas hace ratito acabo de comprar mis boletos para el miércoles. La regué horriblemente porque dije, ay, es Matrix, casi nadie va a querer verla. Y me acabo de meter a ver la sala del cine y en varias salas ya está agotada, porque también salieron en preventa y pues está agotada en varias salas. Y no solamente eso, sino que ya no quedaban tantos lugares y fue de ok, creo que a la gente sí le sigue gustando mucho Matrix. No sé por qué, yo estúpidamente pensaba que, ah, es Matrix, solamente le gusta a los viejos como yo, ¿no? Pero no, sí tiene fandom. Y pues ya tengo mis boletitos para el miércoles. Y hablando de estas noticias, hablando de Spider-Man, porque pues claro que sí, todo gira alrededor de Spider-Man esta semana. Pues, damas y caballeros, se ha revelado justamente, los escritores de The Amazing Spider-Man han revelado cuál sería el final de el Spider-Man de Andrew Garfield, cuál sería su despedida, o por lo menos, cómo iba a ser Amazing Spider-Man 3. Desde Sony lo tenían todo planeado y The Amazing Spider-Man 2, el poder de Electro, iba a ser el centro de todo, sembrando semillitas para Venom, los seis siniestros, Felicia Hardy, Rhino e incluso una escena post-créditos que podrían dejar caer la llegada del buitre o el Doctor Octopus. De hecho, la tercera película introduciría de nuevo a Norman Osborn y Richard Parker, quienes no estaban tan muertos como parecía. Según confirmó el director Mark Webb, ya después de que finalmente Spider-Man tuviera un reboot para introducirse al universo cinematográfico de Marvel, menciona que siempre estuvo planeando que Osborn fuera el villano definitivo de su trilogía. Menciona, íbamos a congelar su cabeza y entonces devolverle a la vida. Había un personaje llamado The Gentleman, teníamos ciertas nociones de cómo hacerlo, pero creo que quizás estábamos pasándonos de ambiciosos cuando empezamos a construir ciertas cosas. Osborn iba a ser el villano principal, iba a volver y liderar a los seis siniestros, y también hablábamos del buitre. Según Dennis Leary, quien interpretó al Capitán Stacy, la tercera película trataría sobre resucitar a quienes habían muerto en las anteriores entregas. Parte de la discusión sobre la tercera película era que en este punto Spider-Man obtendría esta fórmula y podría regenerar a la gente que había muerto. Como ya sabemos, pues finalmente Kevin Feige consiguió convencer a Amy Pascal de que Spider-Man pasara al MCU. Y en este momento yo me quedo pensando, ok, what the fuck, ¿a quién diablos pensó que resucitar a los muertos sería buena idea? No sé ustedes que están escuchando esto si piensan que de verdad es una buena idea, pero yo tal cual como lo veo, yo tal cual como lo escucho, pienso en, ¿es en serio? ¿Es en serio? O sea, what the fuck con eso, ¿no? O sea, de por sí, mira aquí Chuchu Akael, pone su LOL, Negokoishi también nos deja su LOL, y es que sí, o sea, what the fuck con esa historia, o sea, si ustedes lo ven coherente, si ustedes lo ven lógico, si ustedes lo ven... ¿ustedes lo hubieran visto? Si de por sí a la película 2 le fue bastante mal. Ahora esto de vamos a resucitar a los muertos como Jesús al tercer día. Qué bueno que tenemos a Tom Holland y al Spider-Verse, por lo que puedo decir. Qué bueno que tenemos a Tom Holland. Hasta ahí me quedo. por lo que puede decir. Ahora, damas y caballeros, continuando con las noticias. Bueno, pues Amy Pascal le lanzó un sándwich a Kevin Feige en una de sus primeras reuniones sobre Spider-Man. Tal como relata en el libro, Amy Pascal, directora de Sony, llamó en un primer momento a Kevin Feige para contarle las ideas que tenía para hacer que la tercera película de The Amazing Spider-Man entrase en el UCM. No obstante, a pesar de que la productora estaba muy emocionada con todas ellas, Kevin Feige le hizo otra propuesta: que Marvel tomase el control de la franquicia de Spider-Man desde cero, sin Andrew Garfield. Una idea que provocó que Pascal se enfadase tanto que terminó la reunión terminándole un sándwich a Kevin Feige. En su libro menciona: en un primer momento estaba súper enfadada, creo que empecé a llorar, le eché de mi oficina y creo que le tiré un sándwich, recuerda Pascal, que sin embargo llamó al día siguiente a Kevin Feige a su despacho para discutir las ideas que tenía el productor de Marvel sobre cómo llevar a Spider-Man al cine. La idea de colocar al personaje en un mundo en el que todo el mundo tiene de todo, pero él no tiene nada, era una forma de contar su historia completamente nueva. Pensé, Dios mío, este tipo es inteligente, reconocía Pascal, que finalmente decidió darle parte del control creativo a Marvel Studios. Qué bonito que la señora recapacitó. Qué buenas historias, ¿no? Las grandes historias comienzan con una buena pelea. Y pues, si algún día les avientan un sándwich en el trabajo por presentar una idea, no se preocupen, los pueden llamar al día siguiente. Si no los llaman al día siguiente, pues ya se la pueden mentar bien bonito a la persona que les aventó ese sándwich. Continuando con esto, pues damas y caballeros, Spider-Man No Way Home, en su primer fin de semana, hablando de taquilla, ha logrado superar los $300 millones en recaudación. Damas y caballeros, con esto se convierte en la película con el mejor estreno del año y la tercera película con el mejor estreno en la historia del cine. El tercer mejor estreno en la historia del cine, madre de Jesután. O sea, ha tenido un estreno bastante guapo, bastante brutal, si somos honestos. ¿Ustedes ya la fueron a ver? Para todos los que no han visto esta película o para todos los que ya la vieron, les recomiendo escuchar nuestro podcast donde hablamos de Spider-Man No Way Home. Ahí hablamos full spoilers de la cinta para que no se lo pierdan. Ya disponible a partir de mañana en Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio y todos los podcasts, las páginas de podcasting habidas y por haber. Por otro lado, Marvel y Sony confirman estar trabajando en Spider-Man 4. Tras el estreno en cines de Spider-Man No Way Home el pasado viernes 17 de diciembre a nivel mundial y al menos aquí en México el pasado 15 de diciembre, en una entrevista con The New York Times, el jefe de Marvel, Kevin Feige, y la productora de Sony, Amy Pascal, han confirmado que ya han comenzado el desarrollo de la cuarta entrega de Spider-Man. En esta entrevista mencionan: Amy y yo, y Disney y Sony, estamos hablando. Sí, estamos empezando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia a continuación. Solo lo digo abiertamente porque no quiero que los fans pasen por ningún trauma de separación como lo que sucedió después de Far From Home, la anterior película de Spider-Man en 2019. Eso no ocurrirá esta vez. Así que, bueno, pues la verdad bastante buen, bastante guapo. Ahora, posibles spoilers sobre el final de Spider-Man. Posibles spoilers, por si no la han visto, pues les recomiendo bajar el volumen o cambiarle a otro lado. Y Amy Pascal menciona: al final de la película que acabamos de hacer, ves a Spider-Man tomar una decisión trascendental, una que nunca antes le habías visto tomar. Es un sacrificio, y eso nos da mucho con qué trabajar para la próxima película. Pascal también quiso hablar sobre cómo iba a ser la inclusión de otros personajes en la cuarta entrega de Spider-Man y menciona: no todas las películas de Spider-Man van a tener esa multitud de personajes, ese enfoque fue el adecuado para esta película. Pero no puedes pensar en superarte en términos de espectáculo. De lo contrario, las películas se volverían cada vez más y más grandes sin ningún motivo, y no darían un buen resultado, pero siempre queremos intentar superarnos en términos de calidad y de emoción. Tal vez pueda cambiar la forma de llevar a cabo la película, pero Kevin Feige y Amy Pascal siempre tendrán en cuenta un elemento: a Peter Parker, un niño normal que se queda huérfano innumerables veces, que se hace adolescente y vive con mucha intensidad, pero siempre impulsado por la bondad y la culpa, luchando por una causa mayor. ¡Ah, qué bonitas palabras! ¡Qué bonitas palabras! Y si así va a ser el siguiente Spider-Man... ¡Qué belleza, señores! ¡Qué belleza! Continuando con las noticias, Kevin Feige explica por qué en Spider-Man No Way Home no aparecen más personajes de otras películas de nuestro querido vecino, el sorprendente Hombre Araña. En una entrevista justamente menciona: cuando la gente vea la película lo entenderán, se trata de la historia, fue un gran logro para todos nosotros, Amy Pascal, John Watts y nuestros guionistas, Chris McKinnon y Eric Summers, que en el último año de instituto de Peter Parker no se perdiese entre la locura que desata tras su encuentro con el Doctor Strange. Es muy fácil que eso hubiese ocurrido, pero por eso no incluimos a otros 20 personajes en la película, asegura el productor. No lo entendí muy bien, pero bueno, es lo que asegura este señor. Por otro lado, Tom Holland, según los hermanos Russo, se ha convertido en el alma del nuevo universo cinematográfico de Marvel. En una entrevista justamente para comicbook.com, Joe Russo ha dicho que Spider-Man de Tom Holland se ha convertido en el alma del universo cinematográfico de Marvel. Joe Russo cree que muchos fans pueden empatizar con el personaje de Tom Holland porque han visto su evolución a través de los acontecimientos del universo cinematográfico de Marvel, lo que ayuda a establecer al personaje. En opinión del cineasta, Holland ha captado a la perfección la naturaleza sarcástica, divertida, juvenil y encantadora y vulnerable del personaje de los cómics. Así que pues el tío Russo ya le dio justamente su bendición. ¿Quiénes somos nosotros justamente para criticarlo, no? Por otro lado, Tom Holland explica... más spoilers. Tom Holland explica por qué Spider-Man necesitará un traje nuevo después de los eventos de No Way Home. Perdón si no me muevo tanto, perdón si no hago tanta faramaya, si no ando tanto aquí, ando leyendo esto, pero bueno, tratemos de hacer esto un poquito más dinámico, un poquito más activo, vaya, menos lectura, menos aburrido. Pero bueno, pues el querido Spider-Man ha dicho por qué necesitará un nuevo traje después de terminar los acontecimientos de Spider-Man No Way Home. Damas y caballeros, pues bueno... Sí, algo que menciona Tom Holland justamente es que dice: cuando vean la película va a necesitar un nuevo traje, definitivamente le hará falta un nuevo traje. ¿Dónde está? Acabo de perder la nota, damas y caballeros. Bueno, al riendo profesional, claro que sí, porque aquí somos completamente profesionales. Olvidemos esta nota. Continuamos con la que sigue. Sony confirma que el Spider-Man de Tom Holland tendrá al menos un crossover más en el UCM. Las películas en solitario de Spider-Man, como puede ser la inminente Spider-Man 4, producida en mayor medida por Sony Pictures, pues podría no ser directamente un gran crossover como lo que acabamos de tener recientemente. Pero, damas y caballeros, no perdamos las esperanzas, ya que tal y como contó Amy Pascal recientemente, se tiene esperado que este Spider-Man aparezca en un gran crossover del UCM próximamente. No se han dado a conocer mayores detalles de momento, pero sí podríamos imaginar que podría llegar a aparecer en alguna película tipo Los Vengadores, posiblemente en Secret Wars, no lo sabemos de momento. Pero de que se vienen cositas buenas, cositas guapas para el personaje, se vienen cosas sexys. Por otro lado, Tom Holland quiere hacer un cortometraje precuela sobre Peter, Ned y MJ. La trilogía de películas de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel se centra en mayor parte en la relación de Peter Parker, Ned y MJ, mostrando poco a poco cómo ha ido cambiando la dinámica entre los personajes una vez que se han enterado prácticamente de lo de los poderes de Peter. Y pues Tom Holland le gustaría justamente explorar esta parte de los personajes y hacer un cortometraje que aborde la amistad entre ellos. En una entrevista reciente menciona: nos encantaría poder hacer un corto o algo así con actores más jóvenes y explorar cómo Peter, Ned y MJ se juntan por primera vez. Quizás a Peter y Ned le hacían bullying en el colegio y entonces aparece MJ y arregla el día, comentaba. En plan, oh, con que se hicieron amigos así, porque la verdad es que nosotros no lo sabemos, queda un poco a la interpretación del público. Así que pues estaría bastante guapo, ¿no? Estaría bastante bonito ver algo así, ver algo por el estilo. Yo lo veo bastante bien, yo lo veo bastante genial. Me gustaría muchísimo ver algo por el estilo. Por otro lado, a Tom Holland le gustaría interpretar a un Spider-Man villano en una futura película. Esto, pues, en una entrevista menciona de que le gustaría explorar justamente una faceta en la cual, pues, en alguna parte del multiverso tuviéramos a una Spider-Man que más que un héroe sea un antihéroe, y le gustaría explorar esta posibilidad en una película. Y ya para cerrar con las noticias del día de hoy, damas y caballeros, al director de Shang-Chi y La Leyenda de los 10 Anillos les gustaría tener a Jackie Chan en la secuela. En una reciente entrevista con el director, pues él menciona de que si alguna vez pudiéramos conseguir que Jackie Chan participase en una película, sería mi sueño de toda la vida. Así que sí, vamos a dejarlo ahí. Me gustaría tener a Jackie Chan en la secuela. Jackie Chan, a sus 67 años de edad, está más interesado en formar parte de obras dramáticas que el tipo de cine que solía hacer antes. De hecho, pues él menciona, me gustaría que el público me considerara como un actor que puede hacer acción, no como una estrella de acción, no me gusta repetirme. Pero bueno, pues Marvel y Disney tienen todo el dinero del mundo como para poder hacer las cosas posible. Yo lo veo bastante plausible. Yo creo que sería un guiño bastante bonito. Yo creo que sería un guiño bastante guapo para todos los fans de este tipo de cine, de artes marciales. El poder tener a Jackie Chan en su película. Y estaría guapo. O sea, yo creo que estaría bastante bien. Estaría bueno Jackie Chan. La verdad, sí, O sea, creo que sería un muy buen motivo para poder ver la segunda parte, para poder ver esa película. O sea, yo lo veo bastante guapo, yo lo veo bastante bien. Con esto, damas y caballeros, cerramos la sección de noticias. Si estás escuchando esto en audio, te recuerdo que estamos completamente en vivo a través de Twitch. Enlaces en la cajita de la descripción. Y para todos los que estamos a través de Twitch, si quieren volver a escuchar la sección de noticias, Me puedes encontrar, en esta ocasión a través de Spotify, Amazon Music, TuneIn Radio, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y todas las retransmisoras de podcasting principales del planeta como Freak Noob News. Y nosotros continuamos ahora con las reseñitas del mundo del cine, damas y caballeros.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.